Señor Santiago Uribarri, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buen día, Adrián. ¿Cómo están?
¿Cómo andan? ¿Cómo anda usted?
Bien, muy bien, feliz. Yo tengo huerta en casa, ¿cómo voy a estar?
muy bien. Ahí lo vamos a sumar a Tomás Terroba en un segundo nada más. Ajá. Y mientras, bueno, podemos ir haciendo la introducción al tema de hoy.
Sí, cómo no, Adrián. Hoy la consigna era un poco pensar cada uno, si tuviera que empezar con su huerta en casa, ¿qué es lo primero que haría?
Ajá.
¿Qué es lo primero que hay que pensar, la primera acción que tomaría en su casa para tener una huerta en casa?
Bien.
Y bueno, al respecto hay muchos audios, por ahí podemos compartir en principio el audio de nuestra compañera Alicia Manucci, ingeniera agrónoma del PRODA, técnica, compañera de allá que comparte un audio en cómo comenzar la huerta, ¿no?
Sí, señor, ahí vamos entonces con Alicia.
Gracias, Adrián.
Hola, soy Alicia Manucci, técnica del programa PRODA, y hoy les quería hablar de cómo comenzar la huerta en casa. La agricultura urbana nos ha demostrado, en todos estos años de experiencia, que cualquier lugar es bueno para producir alimentos frescos y sanos. Por eso los invitamos a que sean creativos, creativas, que confíen en el lugar que tienen y que también confíen en la naturaleza, que siempre va a estar de nuestro lado. Bueno, les voy a contar en 5 pasos breves cómo comenzar. El primero, hacer un croquis. Sí, un croquis del lugar, de su casa, de su terreno, del ambiente donde piensan instalar la huerta. Este croquis debe tener los 4 puntos cardinales, que son justamente lo que nos van a dar exactamente en el lugar en donde ustedes viven, cómo es la marcha del sol, cómo es la marcha de la luna y cómo es la marcha de los vientos predominantes en esta región a lo largo del año. Ese croquis es fundamental porque les va a dar la pauta, uniendo las 3 coordenadas, del mejor lugar para la instalación de la huerta. El segundo paso es la creación de la compostera, que como sabemos es el corazón y el pulmón de la huerta. Ahí se generan los alimentos para la tierra y además también es el lugar donde reciclamos todos los residuos orgánicos que generamos en la casa. El tercer paso es la plantación de aromáticas medicinales, aromáticas condimentarias, florales, plantas que hacen como el cerco, como el lugar de creación de la biodiversidad. Van atrayendo pájaros, atrayendo insectos benéficos y van haciendo como la piel de la huerta. Y además son plantas que duran muchos años y de ahí podemos sacar el botiquín natural. El cuarto paso sería elegir también un lugar protegido para hacer los almacigos de las hortalizas, el lugar de crianza, el lugar donde se va a sembrar y después de ahí trasplantar para los canteros. Y el quinto paso es como un recordatorio, el recordatorio de que la huerta en casa es un espacio más de la casa, es un lugar de la familia y para la familia. Por lo tanto, tiene que ser accesible a todos los integrantes de la misma, tiene que ser un lugar en donde esté también el sello de cada uno, la pertenencia. Cuando estamos pintando las macetas, cuando estamos creando los atrapasueños o los abrigos o los nidos o haciendo los pasillos de acceso, tienen que tener también la intervención de cada uno de los integrantes, porque así realmente la huerta se convierte en un lugar permanente en donde todo el año nos da su abundancia.
Muy bien, ahí estábamos con Alicia en este primer audio y lo vamos también, Santiago, lo sumamos a Tomás, que por supuesto ya se puso el calzado adecuado, los guantes y ya está en la huerta.
Qué bueno, buen día, Tomás.
¿Cómo estás, Santiago? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, por suerte. Sí.
Bueno, muy bien. Yo es así, me pongo las zapatillas deportivas a la mañana, temprano, y después me pongo el mameluco, pala y salgo al jardín.
Cabe. Espectacular.
Un poco de todo. Bueno, vos sabés que, Adrián, te cuento algo, que tenemos un cronista encubierto acá.
Ajá.
Vos sabés eso.
Sí.
Te cuento. Santiago aprovecha que trabaja siempre afuera con la gente y entonces le hace algunas preguntas, ¿no?
Ajá.
Así que tenemos un periodista ahí dando vuelta por las huertas sanmartinenses. Y le está preguntando a la gente, esta semana le preguntó qué es lo primero que haría en una huerta, si haría uno, si hiciera o si hace una huerta en su casa. Vamos a ir escuchando algunas respuestas, porque son muy significativas, porque muestran cómo tiene clara la gente de qué manera hay que empezar. Entonces vamos a escuchar primero a Adrián y Marcelo, que está allá en los controles. Vamos a escuchar a dos hermanitas que escuchamos también la semana pasada, que son Sara y Emma.
Bien.
Lo primero que hay que hacer para tener una huerta en casa es hacer la abonera.
Además de la abonera, hay que encontrar un buen lugar donde poder hacer la huerta. Un lugar donde le den bien la luz del sol a las plantas, donde puedan crecer bien tranquilamente y también en un lugar donde puedan tener un buen reparo del viento, que el viento pueda repararlas para que no se partan ni nada.
Tenemos ahí una maestra, futura docente. Ahí.
Impecable, sí.
Tremendo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Tremendo.
Santi, ¿cómo cala esto del abono compuesto, no?
Sí, sí, porque bueno, la gente que comienza una huerta en su casa sencillamente se da cuenta sola realmente de que lo primero que hay que tener cuando uno piensa en una huerta en la casa, que va a ser algo sustentable en el tiempo, autosustentable, implica también, bueno, cómo me las arreglo para hacerme de mi propia tierra y de la mejor tierra, de tierra fértil, de copos, de abono compuesto. Y bueno, como decíamos en otras oportunidades, por suerte, acá en nuestra ciudad, en San Martín de los Andes, cada vez hay más conciencia de separar los restos orgánicos, cada vez hay más conocimientos y más información al respecto, en todas las redes sociales, bueno, a través de ustedes, en otras radios, en notas, en diarios, revistas, de cómo hacer, de cómo es la técnica para hacer tierra fértil partiendo de restos orgánicos que generamos nosotros mismos cuando cocinamos en nuestra casa. Entonces, lo interesante de todo esto es que, bueno, claro, por ahí mucha gente dice, bueno, ¿cómo empiezo? Y por ahí me pasa también tener la experiencia de gente que me contacta y me dice, quiero tener una huerta, quiero tener huerta, te compro un invernadero, porque bueno, tenemos también un vivero y entonces te compro un invernadero. No, de ninguna manera, el invernadero sería casi lo último, ¿no? ¿Por qué no arrancamos por donde hay que arrancar? Y bueno, ¿por qué no escuchamos a los chicos que nos dicen esto y que vienen con esos conocimientos realmente? Por ahí cuando crecemos vamos olvidando lo que ya sabemos. Y la huerta en casa también es eso, es recordar lo que ya sabemos. Adrián,
sí,
Tomás.
Sí.
Sí.
Si no, seguí.
No, por ahí hay más audios para seguir compartiendo. Sé que el tiempo apremia y un poco la idea es esa, que podamos compartir lo que tanta gente, o por ahí algunos, nos quieren comentar.
Muy bien, entonces escuchemos a Josefina de Chacra 32.
Vamos.
Lo primero que haría para hacer la huerta en casa es hacer la abonera, en donde vamos a hacer, para producir la tierra fértil, que después voy a ir a la huerta. Primero eso, que fue con lo que empecé, ¿no? Y después elegir el lugar, buscar cuál es el mejor lugar, en mi caso en el patio, ya que cuando decidimos hacer la huerta, elegí un lugar en el cual después de leer me di cuenta que no era el mejor, ya que había un árbol, un paredón y no le daba mucho la luz del sol. Así que decidimos cambiarlo y ahora está en un lugar donde tiene mucho sol y un reparo también, ¿no? Donde vamos a armar el invernadero. Así que lo primero es la abonera y después preparar el lugar y la tierra, ¿no? Para plantar todos los almácigos.
De lo que dice Josefina, me salen dos preguntas. Una, que la experiencia es invalorable, ¿no? Esto de hacer y equivocarse para rehacer. Digo, por lo que dice ella de que cambió de lugar la huerta.
Exacto, fundamental, fundamental, Tomás, es lo más importante, porque acá no está todo dicho, siempre decimos, no es una ciencia exacta donde tenés que aprender que 2 más 2 es 4, no, hay tantos factores y tan distintos contextos que la experiencia es fundamental, y por eso siempre es aconsejable quienes estamos en esto y por ahí transmitimos ciertas técnicas, es importante sugerir la prueba y el error, es importante que cada uno saque su propia experiencia, ¿no? Y bueno, personalmente entiendo que los libros son muy importantes, pero la práctica en el lugar, en tu propia casa, es fundamental. Ahora al mediodía, cuando papá o mamá o los chicos o chicas cocinen, ya pueden empezar con su huerta en casa, porque donde empecemos a separar los restos orgánicos de las verduras, las cáscaras de huevo, las cáscaras de verduras, las cáscaras de fruta, si no tenemos un recipiente, pero hay un espacio verde afuera, uno puede hacer un pozo del tamaño de estos 20 litros, del tamaño de un tacho de 20 litros, y empezar a incorporar ahí estos restos orgánicos sin cocinar, sin condimentar. Son los restos de cocina, no los restos de comida. Y entonces, a partir de ahí van a empezar a surgir muchísimas incógnitas que no nos daría el tiempo. Hay un universo en cada abono compuesto, pero lo que digo es que si están decididos a empezar una huerta, buenísimo comenzar con el abono compuesto, se puede empezar hoy mismo al cocinar y se puede incorporar en un pozo abajo. ¿Qué se hace para evitar la atracción de perros, gatos, roedores? Bueno, rápidamente, cada incorporación de restos orgánicos frescos, húmedo, que se incorpora, se lo sella, se lo tapa con una capa de tierra, de aserrín, de viruta, que vaya sellando y que se vayan mezclando los elementos en una relación llamada carbono-nitrógeno, que es muy importante en el abono compuesto, pero que tiene que ver con restos orgánicos secos y restos orgánicos húmedos.
Paulina, de La Arenal, nos dice que ya hace un tiempo empezó con el trabajo de la huerta en su casa a través de la separación, como decía Santiago, justo, con la separación de los residuos orgánicos y armando una compostera. Para ella es el primer paso indispensable y fundamental para empezar con la huerta. El proceso de armado de una compostera en un tacho de 20 litros, por ejemplo, para alguien que vive en un departamento, ¿es distinto al de la compostera que podemos tener los que estamos en un espacio abierto?
Sí, es distinto porque hay que tener en cuenta que es un lugar más cerrado, que no vamos a tener la posibilidad de que vengan solas las lombrices de tierra, que va a haber que ayudarlas en algunos conceptos, que va a haber que contener la humedad, el agua que pueda ir drenando, y va a haber que estar mucho más atentos. Son espacios confinados, cerrados, donde hay que estar también más atento con la aireación. Pero el principio físico-químico es el mismo, es la transformación de estos restos orgánicos en materia, en un sustrato fértil, orgánico, en abono compuesto, que bueno, en esta época del año también tenemos, cuando hablamos de residuos secos, tenemos las hojas del otoño también para ir incorporando, ¿no? Que es un excelente elemento natural para ir incorporando por capas. Pero sí, insisto, hay mucha información a través de la página de Facebook de Huerta en Casa SMA, constantemente vamos compartiendo ideas, propuestas de PRODA, propuestas de otras instituciones, del INTA, que está muy comprometido con esto. Huerta en Casa es algo que está surgiendo por lo que sucedió con la pandemia, pero es algo que ya estaba establecido, no te digo ya en San Martín de los Andes, en todo el país hay una conciencia de volver a producir de alguna manera para autoconsumo y poder alimentarnos mejor, ¿no? Y por último, el mensaje de Alicia me parece muy, muy importante. Estamos, para colmo, tenemos el tiempo ahora, no estamos en septiembre, octubre, donde las siembras u otros trabajos culturales nos apuran. Estamos en tiempo de reflexión, mientras vamos haciendo la mejor tierra para cuando podamos volver a sembrar. El que sembró, bienvenido. Ahora estamos en tiempo de esto, de análisis, de hacer un croquis, de ver qué es lo mejor a través del espacio que tengo, de tener en cuenta todos los factores, el sol, el agua, el suelo, más allá de que lo pueda ir modificando, la exposición al viento, como decía Emma en su mensaje, y tantos otros factores, la temperatura, la posibilidad de hacer microtúnel, la posibilidad de hacer invernadero, los espacios que tengamos, dónde va a estar ubicada la abonera, etcétera, etcétera. Y por último, sí se puede también en esta época del año plantar, como decía Alicia también, lo que es la piel de nuestra huertita, el cerco vivo que vamos a hacer. Un cerco vivo que va a ayudar a proteger del viento las hortalizas, pero también un cerco vivo que nos va a dar especias a través de las plantas aromáticas, frutas finas, a través de justamente plantas de frutas finas que acá se dan también. Entonces se pueden ir mezclando en cercos vivos una planta de frambuesa, una de grosella, dos de orégano, una de romero, tomillo, y en fin, ir haciendo una biodiversidad, un ecosistema, un micro clima adentro de nuestra casa, en nuestro patio.
Muy bien, Santiago. Nos vamos a encontrar entonces la semana que viene nuevamente con el jardinero puesto.
Bueno, espectacular. Okay. Sí, sí, les agradezco mucho esta salida, como siempre, y repetir que bueno, que hay mucho entusiasmo realmente. Como vos decís, me toca estar en contacto con la gente. Muchos siguen preguntando por semillas, y es bueno entonces esta consigna. No hay semillas ahora, no se pueden conseguir. No importa, no es el mejor momento para sembrar. Dentro de 20 días llega el día más corto del año. Esperemos un poquito con eso, tomémonos el tiempo, planifiquemos nuestra huerta y ahora, hoy mismo al mediodía, separemos los restos orgánicos, porque no tiene solamente un beneficio para nuestra huerta, tiene un beneficio para el medio ambiente de nuestra casa, el medio ambiente de nuestro barrio, el medio ambiente de nuestro pueblo y de toda la provincia y el país y el mundo, ¿no? El cuidado del planeta, que es entre todos.
Muy bien. Santiago, un placer como siempre. Hasta el próximo jueves.